Vamos a hablar con el ministro de Educación de la Nación, con Nicolás Trotta. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás llevando la cuarentena? Como sé que uno de los sectores más afectados ha sido el de la educación, los chicos no pueden ir al colegio y demás. Y ya ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo están resolviendo este tema? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué es lo que están impulsando?
Bueno, venimos trabajando con los maestros y maestras a la cabeza para garantizar la continuidad pedagógica educativa en un país profundamente desigual, con mucho esfuerzo de los estudiantes y principalmente de las mamás, ¿no? Porque en la última evaluación nacional de la continuidad pedagógica que llevamos adelante, confirma que en 9 de cada 10 hogares, quien asume el compromiso de ayudar, de colaborar, de acompañar a sus hijos e hijas en el desafío de aprender de casa, son las madres, ¿no? Entonces también es un desafío que tenemos por delante vinculado a la reorganización familiar y las tareas de cuidado. Y hoy lo que también estamos trabajando es en el proceso de regreso seguro a las aulas, según la realidad epidemiológica tan diversa que tiene la Argentina, ¿no? Claro. Nosotros, en ese sentido, hace 4 días, se comenzó el regreso de directivos y docentes, algunos docentes, a las escuelas de Catamarca y Santiago del Estero para preparar todo para que los estudiantes puedan volver, los estudiantes del último año del secundario y del primario puedan volver el 18 de agosto a las clases. El día martes, a partir de lo que fueron los hechos que tomaron mucha relevancia en la provincia de Santiago del Estero, que implicó no mucho nivel de contagio, tomamos con el gobernador la decisión, porque priorizamos el cuidado de la salud, de postergar algunos días el regreso de los docentes y luego de los estudiantes. Y el día lunes estamos proyectando el regreso, si se sostiene la realidad epidemiológica, a las clases en 14 de los 19 departamentos de la provincia de San Juan, 10.500 estudiantes. Y eso va a ser un paso importante porque es el primer regreso de nuestros estudiantes a las aulas después de casi 5 meses.
En Jujuy habían vuelto, tuvieron que dar marcha atrás, ¿no?
En Jujuy, en el mes de junio, el gobernador había planteado una especie de clase de apoyo que era muy parecido a un regreso a clases en la ruralidad, en algunos departamentos de la ruralidad. Yo tuve una mirada contraria, se lo hice saber al gobernador y lamentablemente se tuvo que volver atrás porque después del anuncio, a los 3-4 días, se empezó a producir ese nivel de circulación tan grande en la provincia que llevó todo o gran parte del territorio a una fase 1 como sigue estando hoy.
Bien, viste que se suele comparar mucho con otros países, a pesar de que en algunas situaciones es incomparable, pero espiás así, estudiás a ver cómo fue la vuelta a clase en los países que ya pasaron por esto.
Sí, hicimos gran parte de los protocolos que nosotros desarrollamos, fueron sobre la base del análisis de los distintos países que pudieron regresar a las aulas y en la inmensa mayoría sostener ese regreso a las aulas. En momentos distintos en los que estaba la Argentina, o sigue estando la Argentina, ¿no? Nosotros, como dicen los especialistas, a nivel nacional, si tomamos la Argentina como un todo, todavía estamos en un momento de alta circulación.
Claro, claro.
No así en algunas regiones en particular. Por eso nosotros creemos que una realidad distinta merece un abordaje distinto. No podemos tomar a la Argentina en su conjunto como si fuese la región metropolitana de Buenos Aires, más allá que sabemos que tiene un peso social y comunicacional muy importante esta región. Y estos protocolos implicaron también mucho trabajo con sus equipos. Digo, yo tuve reuniones en los últimos 4 meses con casi todos los ministros de los países europeos y de América Latina, viendo cada uno de los ejemplos de ellos en lo que fue el proceso de continuidad pedagógica que ha hecho cada país para que los chicos sigan aprendiendo desde la casa y los maestros sigan educando a la distancia, y todo el proceso de regreso seguro, y en esas experiencias intentamos también reflejar muchos de los pasos que estamos dando.
Santiago del Estero, ¿no? También había determinado hacer las clases presenciales y dio marcha atrás.
Sí, eso es lo que quedamos con el gobernador Zamora, empezamos el lunes juntamente con Catamarca y tuvimos que postergar el regreso. Hoy estamos trabajando en un regreso de estudiantes, pero siempre hay que ver la realidad epidemiológica en los primeros 10 días del mes de septiembre, pero la preocupación que tenemos a partir de lo que son estos casos de mucha irresponsabilidad ni una persona que con todos los síntomas no los declaró y estuvo recorriendo Santiago Capital, La Banda, y hay más de 100 familias en proceso de observación, pueda, hasta que no tengamos claridad sobre eso, no podemos proyectar una fecha cierta.
Está Lucía Isikoff para charlar con nosotros. Hola Lucía, buen día, ¿cómo estás?
Chavo, buen día Nicolás, ¿qué tal?
Hola Lucía, ¿cómo estás?
Bien, bueno, en este análisis que hacen de otros países que venías comentando, ¿cómo impacta el caso de Israel? Porque recordemos que Israel fue uno de los primeros países en abrir las aulas y hoy dicen que fue un error muy importante porque tuvieron brotes en distintas escuelas que se extendieron a la sociedad y terminaron con un rebrote social que tiene buena parte que ver, o ellos lo relacionan al menos, con la apertura de escuelas.
Sí y no, digo, porque cuando uno ve y ve los informes que nuestro equipo también produjo a partir de los distintos análisis de especialistas, se produjo inicialmente un regreso escalonado como estamos proyectando nosotros. Luego hubo mucha presión de las familias para que puedan regresar todos los chicos y se cedió esa presión, ¿no? Y eso empezó a implicar un nivel de movilización de personas muy importante en las escuelas. Y en ese mismo momento también se abrieron, por ejemplo, las grandes tiendas, los shoppings, ¿no? Entonces hubo muchos elementos, decisiones que impactaron epidemiológicamente. No se puede identificar a la escuela como único, entre comillas, responsable de ese nivel de circulación. Inclusive se suspendieron las clases y no así otras medidas y el pico siguió creciendo de manera exponencial. Entonces, por eso para nosotros, en la experiencia de todos los países, cada paso que damos, ¿no?, y que estamos dando, construyendo protocolos, la propuesta regreso al aula, por ejemplo, en Catamarca, el día 18, no es que vuelven todos los estudiantes. Vuelven los estudiantes que estamos priorizando en esta etapa, que son los que están terminando nivel primario y nivel secundario. Y con un buen regreso de ellos queremos ganar solidez social, aprendizaje institucional en cuanto a cada paso, ¿no?, en cada escuela, cómo reorganizamos la escuela, cómo cumplimos los protocolos, cómo se limpia, cómo se desinfecta, y a partir de eso ir sumando grados para cumplir nuestro objetivo, que todos los chicos en esta escuela de transición tengan presencia física en la escuela algunos días a la semana.
Bien, y con el diario del lunes, te llevo para el otro lado, ¿crees que esta suspensión general, hablo de la suspensión general de las clases, fue la mejor opción? Porque pienso, por ejemplo, en escuelas rurales o en lugares donde hay muy baja densidad de población o donde no circula el virus casi, y la educación a distancia se complica mucho y en algunos casos vemos deserción o vemos que no es posible. ¿Hacía falta dejar sin clases a los chicos de todos esos lugares? Porque digo, en un principio seguramente fue una reacción, ¿no?, inicial ante la pandemia. Pero tantos meses después, ¿no se podía de alguna forma ir programando en lugares rurales que volvieran antes las clases?
Bueno, yo creo que fue una decisión correcta, ¿no? Y que parte es lo que nos permitió como sociedad poder desplegar todas las medidas necesarias para que hoy la pandemia no tenga un efecto tan devastador como ha tenido en otros países, inclusive de nuestro continente, más allá que es una situación muy compleja la que estamos transitando. Y también te quiero decir que yo vengo trabajando incansablemente construyendo los consensos para el regreso, pero no es tan sencillo, ¿no? El paso que estamos dando en San Juan el día lunes ha sido un esfuerzo de articulación, y quiero también decirlo, y un enorme compromiso en la decisión del gobernador Uñac, dar el primer paso, volver a la escuela, porque cuando yo dialogando con distintos actores, sindicatos de la provincia, es una decisión que costó construir. No es que uno dice, bueno, quiero que vuelvan las escuelas rurales y eso ocurre automáticamente. Son todos procesos que tenemos que ir construyendo para un regreso seguro, porque también hay un marco de responsabilidad de cada uno de los funcionarios, de los maestros, de las familias, en las decisiones que adoptemos. Entonces, yo soy, y siempre lo sostengo, el principal promotor del regreso a las aulas, que en eso estamos trabajando, es mi responsabilidad, cuando la salud lo permite. Pero también cuando me tuve que oponer al gobernador de Jujuy, porque consideraba que su regreso era irresponsable, era extemporáneo, se lo hice saber, ¿no? Así que nosotros tenemos en ese sentido una posición clara y por eso cada paso que damos es un paso con profundo consenso de todos los actores del sistema educativo.
Ministro, buen día, soy Néstor Espósito.
¿Qué tal, Néstor?
¿Cómo te va? Pregunto si lo tienen medido. En este tiempo de clases virtuales por Zoom y demás, ¿los chicos aprendieron más, menos o igual que en las clases presenciales?
Bueno, no se puede hablar de aprendizaje por Zoom o virtual porque no es la regla en la Argentina, ¿no? Más allá que después podemos discutir si es la herramienta pedagógica ideal, si los procesos de aprendizaje en el hogar tienen que ser sincrónicos en tiempo real o lo que nosotros planteamos, que pueden ser asincrónicos, ¿no? El envío de material y el trabajo en el hogar. Pero somos claros, no se aprende lo mismo en el hogar, en ningún hogar, de lo que se aprende en la escuela, ¿no? En la realidad del hogar se profundiza la desigualdad y el aprendizaje está impactado por múltiples realidades, del acceso a la tecnología a, para poner un ejemplo pequeño, la cantidad de hijos. No es lo mismo un hogar con cuatro hijos con un hijo, en términos teóricos, de la presencia que puede tener cada adulto con cada uno de sus hijos para acompañarlo. O si la mamá es médica y está abocada al cuidado en el marco de una pandemia, va a estar mucho menos tiempo en su hogar y eso, por supuesto, también impacta en el aprendizaje. Bueno, todos estos aspectos confirman que estamos frente a un enorme desafío de reorganización de los procesos pedagógicos de cara al tiempo futuro que tenemos.
Ministro Horacio Marmurek, lo saluda. En ese lugar hablaban de la conectividad, el derecho a la educación, hay charlas alrededor de todo esto y hay una inversión privada que se ha hecho que si el Estado no administra puede llevar a que esa educación no quede en manos, digamos, no reglamentadas o reguladas.
¿En qué sentido? ¿Vos decís por el uso de plataformas?
Exactamente.
Bueno, ¿nosotros qué estamos planteando? ¿No? Nosotros lo que estamos haciendo y estamos priorizando la inversión pública en ese sentido es el desarrollo de una plataforma propia, ¿no? Una plataforma federal del Estado argentino, de las provincias, que no solo tiene que garantizar algo para nosotros en central, que es la gratuidad de la navegabilidad, ¿no? Por eso estamos desarrollando cada una de las dimensiones de los componentes que debe tener el proceso pedagógico a distancia, desde videollamadas, mensajerías, repositorios, cada una de esas cuestiones que, además de la gratuidad de la navegabilidad, porque a partir de que está hosteado, almacenado en los servidores de ARSAT, a partir de la identificación de la navegación, nos permite que sea absolutamente gratuita en el consumo de datos desde los celulares, ¿no? Y otras instancias también son centrales, es no solo la mirada pedagógica de la propuesta del uso de la plataforma, sino también la seguridad de los datos, que los datos no estén en manos del sector privado, sino que sean datos que estén en cabeza de los estados, ¿no? Y también generar los marcos de seguridad en la navegabilidad, ¿no? La identificación del docente y la identificación de los estudiantes, para que no haya, por ejemplo, toda la problemática del ciberacoso que muchas veces está presente y que las próximas semanas estamos lanzando una campaña nacional en ese sentido. Bueno, son muchos aspectos que implican que tiene que haber una presencia innegociable del Estado en cada una de estas dimensiones.
Claro, porque hace muy poquito se debatía cómo se estaba tomando exámenes, sobre todo en el ámbito más académico, digo, en las universidades, con qué soft y de qué manera, que es, me imagino que también es otro de los debates que se debe estar llevando adelante en toda la comunidad educativa, en todo el mundo.
Por supuesto, y nosotros en el caso, por ejemplo, de la identificación de los estudiantes para que puedan rendir examen a la distancia, hemos puesto a disposición del Consejo Interuniversitario Nacional, a partir de un convenio nuestro ministerio, el Ministerio del Interior y el RENAPER, una herramienta tecnológica que garantiza esa identificación, pero desde una herramienta del Estado, ¿no? Es el mismo que usa AFIP o ANSES, para poner un ejemplo. Bueno, ahí nosotros creemos que en esos espacios tiene que haber presencia estatal. Digo, no es una mirada en contra del sector privado, sino creemos que en ciertas áreas centrales hay que garantizar la presencia del Estado. Y lo que sí observamos en una pandemia impactó de repente en el mundo, digo, hubo respuestas rápidas en el caso de la Argentina, en el sistema educativo argentino, pero muchas veces buscando soluciones del sector privado. Nosotros a partir de allí aceleramos la marcha en generar una plataforma propia que el 18 de agosto estamos lanzando públicamente la primera etapa, una etapa que va a llevar un año hasta tener una solución integral que permita desde la administración de aulas hasta los repositorios de navegabilidad gratuita.
Una última, lo saco de ahí porque este mes sale, ¿puede ser que un libro de conversaciones con el Pepe Mujica?
Efectivamente, ¿no? Ya debería estar en las librerías.
Está en las librerías, pero bueno, hagamos de cuenta de que había que preguntar si salía o no. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Es parte de aquel documental que también se grabó alrededor de Latinoamérica?
Bueno, todo está vinculado, pero de todos los encuentros que tuvimos a lo largo de estos años con Pepe, yo un día le planteé a Pepe mi voluntad de que lo podamos transformar todas esas charlas o tener nuevas charlas en un libro sobre su vida, su mirada al mundo. Y a principios de noviembre, en un almuerzo que tuvimos aquí en Buenos Aires, se lo dije y a partir de allí, el día siguiente a lo que fue la derrota del Frente Amplio, me dijo, venite a Montevideo, y estuvimos 4 días en su casa charlando intensamente sobre todos los aspectos, la política, la cárcel, ¿no?, la dictadura, la recuperación de la democracia, su gobierno, su mirada del mundo, y ahí generamos más de 23, 24 horas de conversaciones que lo transformamos en un libro, que también es un libro, un testimonio de su vida, ¿no?, porque Lucía, ¿no?, quien es su compañera de toda la vida y fuera vicepresidenta de Uruguay, me dio una caja con todas las fotos privadas de Pepe, que también están en el libro, ¿no?, de su niñez hasta la presidencia, ¿no? Y creemos que es un libro es un testimonio de una vida extraordinaria de película, como es la vida de Pepe.
Ministro, muchísimas gracias, ¿eh?
No, muchísimas gracias a usted, que tenga
un abrazo grande. Nicolás Trotta, el ministro de Educación de la Nación.